Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Las sirenas de Israel cerca de la Franja de Gaza sonaron hasta 5 veces, al parecer por un desperfecto. Según los expertos, Irán estaría suministrando armas a los rebeldes hutíes y a Gaza. 4 detenidos en España y Marruecos en operación antiyihadista conjunta. Israel cancela en el último instante la prueba del sistema antimisiles HEADS-3. Estos son los titulares de hoy. Hablaremos después de la agenda cultural. Comenzamos, como decíamos, hablando de 5 sirenas antiaéreas color rojo que fueron escuchadas en el Consejo Regional Skol, en el sur del país, en la madrugada del lunes al martes. Las sirenas sonaron entre la 1:48 y las 5:03 de la madrugada. No se registraron heridos, daños materiales ni restos de cohetes, por lo que el ejército sospecha que se trató de un desperfecto. Otra posibilidad es que las sirenas se activasen a consecuencia de los combates entre las Fuerzas Armadas egipcias y los yihadistas de Daesh en el Sinaí.
Sí, estas son las 2 posibilidades que se apuntan, que haya sido un fallo del sistema, cosa que es un poco extraña, ya que el sistema este de las sirenas hasta ahora no había producido fallos. Otro es que hubiera disparos en la zona fronteriza. Y yo apunto una tercera posibilidad a colación de lo que anunciábamos ayer. Recordarán los oyentes que nos siguen que ayer hablábamos que justamente en esta zona, la zona fronteriza con Gaza, se había cerrado totalmente, la habían declarado zona militar cerrada, con censura, allí no podían entrar ni periodistas ni nadie para ver lo que estaba pasando. Aquí aventuramos la posibilidad de que se estuviera experimentando con algún nuevo sistema de detección de túneles o de misiles o de algún tipo de defensa activa. Y yo creo que es una posibilidad, que no la va a confirmar ni a desmentir nadie, que en esas experiencias o experimentos, pues justamente hayan saltado las alarmas por algún sistema de detección nuevo que estuvieran experimentando. Así que bueno, no pasó nada, solamente que los pobres habitantes de la zona, que ya de por sí sufren con las sirenas reales, pues tuvieron una muy mala noche porque cada rato sonaba otra vez la sirena, tenían que despertarse y salir corriendo a los refugios.
Según especialistas, en contra de sus declaraciones públicas, el régimen de Irán estaría involucrado y daría más ayuda militar a los rebeldes de lo que admiten, en tanto que crecen las informaciones sobre operaciones para transferir clandestinamente armas desde el Yemen hacia las organizaciones terroristas palestinas que controlan la Franja de Gaza, principalmente hacia Hamás y la Yihad Islámica Palestina, incluyendo cohetes y misiles antitanque avanzados de fabricación rusa. Recientemente, el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní dijo que Irán suministra a los rebeldes hutíes del Yemen solamente apoyo moral y asesoramiento, en respuesta a las acusaciones sauditas de que los misiles balísticos lanzados contra el Reino Árabe desde el Yemen son de fabricación iraní.
Sí, recordarán los oyentes que hace un par de semanas, más o menos, hubo el disparo de un misil llegó a impactar o fue justamente atajado antes de que impactara en el aeropuerto de la capital saudita, y que las autoridades de ese país atribuyeron a los rebeldes hutíes, pero que la fabricación del cohete, que ese cohete no era un cohete que los hutíes hubieran conseguido tan fácilmente, sino que hubiera sido fabricado y suministrado por los iraníes. Por supuesto, los iraníes dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver. Incluso dicen, solamente les damos apoyo moral y asesoramiento. Bueno, esto es un grado más en la hipocresía que tienen los iraníes. Evidentemente, esto en la prensa occidental, igual alguien se lo cree. Lo que te aseguro, Alejandro, es que en la prensa suní de los países árabes, esto suena como no sé, como la mayor de las tonterías. Todo el mundo sabe que la Guardia Revolucionaria, especialmente Irán en general, está facilitando armas a los hutíes. Y ahora lo que los expertos apuntan es que desde los hutíes tienen tantas armas de fabricación iraní que les suministran, que ahora ellos sirven de cabeza de puente para hacerle llegar estas armas a los grupos terroristas en la Franja de Gaza. ¿Cómo? A través del Mar Rojo, es decir, dando una vuelta, rodeando toda la península arábiga, pues se logra llegar a suministrar esto directamente vía marítima a Gaza. O sea, salen los barcos de lo que es la península arábiga, cruzan el canal de Suez, disimulados como barcos de carga de otro tipo de historia, y en la frente a la costa de Gaza, pero ya en alta mar, pues algún barquito de pesca de estos de que dicen los gazatíes que solamente lo usan para comer, pues va hacia ellos y les hace llegar armamento, misiles, incluso, como en este caso, misiles antitanque de fabricación iraní para grupos como Hamas y para grupos como la Yihad Islámica de Palestina.
Cuatro personas han sido detenidas en España por pertenencia a Daesh en una operación conjunta con Marruecos. Dos de las detenciones se han producido en Figueres, en la provincia de Girona, otra en Parla, en Madrid, y la cuarta en Tánger, Marruecos. El dispositivo se ha desarrollado de forma simultánea en las tres localidades, donde además de los arrestos, se han practicado varios registros en domicilios. El detenido en Marruecos es un peligroso y conocido integrante de Daesh, muy buscado por las autoridades de varios países y que llegó a generar más de 300 perfiles en redes sociales a través de los que los futuros radicales se descargaban material muy violento desde un único enlace.
Sí, este era un gran distribuidor, poniendo todo entre comillas, ¿no? Un gran distribuidor de material propagandístico de Daesh, era como una central informativa para la distribución de material violento. Este es el detenido en Tánger. Recordemos que Tánger, si bien está en Marruecos, está muy cerca, es una de las localidades que está más cerca de la península ibérica, con lo cual pues los contactos que tenía con el resto de las células en Barcelona y en Parla no eran simplemente algo vía internet, sino que se supone, y esto lo tendrá que demostrar la investigación, de que también hacía viajes y que entraba en contacto con estas personas creando células que igual no solamente se dedicaban a la propaganda, sino a también un paso más hacia los atentados terroristas. Esto ya lo veremos. Lo que sí, nuevamente hay que reiterar cómo, aunque también hay un detenido en Parla, en la provincia de Madrid, hay dos detenidos en Figueres, provincia de Gerona, como la zona de Cataluña, Barcelona, Gerona especialmente, pero también Lleida y Tarragona, son zonas con una altísima penetración de elementos yihadistas dentro de lo que es España.
Israel detuvo en el minuto una compleja... Es Hetz, ¿verdad?
Sí.
En el último.
No te esfuerces en pronunciarlo como Z, sino es el sonido tz, Hetz. No sé, o sea, como no hay forma de hacerlo, por eso se escribe así.
Israel detuvo en el último minuto una compleja prueba de la batería antimisiles Hetz 3, también conocidos como Arrow o Flecha, contra misiles de largo alcance. La prueba iba a realizarse a la mayor altitud alcanzada por los sistemas israelíes hasta ahora y consistía en el lanzamiento de un misil interceptor Hetz 3 a la estratosfera. La prueba se canceló debido a que el misil señuelo Sparrow, lanzado hacia el espacio desde un avión de combate F-15 sobre el mar Mediterráneo, no se comportó como estaba planeado. En una interceptación a esa altitud hay una gran probabilidad de que caigan fragmentos que podrían haber afectado al tráfico aéreo.
Sí, esta es una prueba. Hay que realizarla en condiciones muy determinadas, ya que son misiles de largo alcance. no viajan a la misma altitud que los misiles. Por ejemplo, los misiles de corto alcance apenas se elevan unos cuantos cientos de metros como mucho para llegar al objetivo, porque el objetivo está muy cerca. Los de medio alcance ya alcanzan alturas superiores, digamos, alturas de vuelo comerciales, por llamarlo de alguna manera. Pero los de largo alcance, que son los que pueden recorrer más de 1,000 kilómetros y distancias muy superiores incluso, lo hacen justamente en los límites de la atmósfera, en la estratosfera. Allí alcanzan mayor, menor fricción, mayor empuje, y también es más difícil abatirlos porque están más lejos. Así que este sistema, la prueba a la que se quería someter es cómo iba a reaccionar este sistema antimisiles de largo alcance con un misil que llegara justamente volando a la máxima altura. Este, en realidad es la mayor altitud en la que se iba a realizar alguna vez una prueba de este sistema. Y lo que pasó es que hay que para ello disparar un señuelo. ¿Qué es un señuelo? Es como una especie de misil vacío. Este es el Sparrow, que no lleva carga, pero que simula que es un misil de verdad. Se ha sido disparado desde un avión y mientras volaba por la estratosfera, supuestamente venía el HEDS 3 a eliminarlo. Pero el problema es que no se movía de la forma que tenía o estaba previsto que se moviese. Y este señuelo, si hubiera sido alcanzado, como se esperaba, por el misil HEDS, hubiera explotado, hubiera soltado fragmentos. En la zona que estaba controlada para que cayeran los fragmentos no había aviones, pero al desplazarse o al no seguir la ruta prevista, pues Israel anuló esta prueba a último momento. Estas son pruebas que ya de por sí son muy caras, o sea que todo esto es un contratiempo de presupuesto y también un contratiempo porque no se cumplen justamente el timing, los plazos de tiempo para el desarrollo de estas armas, pero no se puede hacer porque, como digo, podrían haber caído trozos del misil destrozado que está en la estratosfera y podrían haber caído sobre los vuelos, por ejemplo, que van a 10.000 metros de altitud, pues esto podría estar, por ejemplo, a 15.000 metros de altitud y cuando caen los trozos, pues si cae sobre un avión comercial puede causar una tragedia.
Finalizamos así esta primera parte de las noticias. Hacemos ahora una breve pausa para volver con la agenda cultural.
Bueno, y estamos aquí con esta agenda cultural. Hoy también estoy al habla con ustedes ya por último día. También les adelanto que estos informativos van a estar puestos en la página 2 días, no solamente uno, sino 2 días, porque en España, los que nos escuchan desde fuera, pues el 6 de diciembre es día festivo. Vamos allá a ver qué nos vas a contar hoy.
Comenzamos hablando de organizaciones judías y de supervivientes del Holocausto en Israel que han protestado a Polonia tras difundirse un vídeo que muestra a gente desnuda jugando al pilla-pilla en una cámara de gas del antiguo campo de concentración nazi de Stutthof, donde fueron asesinados miles de judíos. Las imágenes que han provocado indignación fueron presentadas en 2015 en el Museo de Arte Contemporáneo de Cracovia como parte de la exhibición Polonia, Israel, Alemania. La experiencia en Auschwitz, que respaldó la embajada israelí en Varsovia. La protesta no se ha presentado hasta 2 años después porque llevó tiempo a averiguar en qué cámara de gas, de qué campo de concentración, se había grabado. También se tardó en lograr el consenso entre todas las agrupaciones que apoyan la protesta, entre las que se incluye la Organización de Supervivientes del Holocausto. El museo retiró la proyección tras las peticiones de varios grupos, incluida la embajada israelí en el país, pero después volvió a mostrarlo porque consideró que era parte de la libertad de expresión artística.
Sí, vamos a volver a explicar. En 2015, el Museo de Arte Contemporáneo presenta una especie de vídeo, una instalación, Y en él se ve pues gente que están muy, muy divertidos, están todos desnudos, jugando a esto, al pilla-pilla, como que quién atrapa a quién, pero están dentro de una de las cámaras de gas de un campo de exterminio. No, no es un sitio cualquiera. Claro que la libertad artística, la libertad de expresión son de los derechos y de los bienes más importantes de la democracia. Pero existe algo que yo creo que es más importante de todo eso, que es el respeto a la dignidad de gente que ha sido asesinada de manera brutal, masiva y sistemática a través de este mecanismo. En general, todo el tema de no solamente de los campos de concentración, que ya de por sí a veces uno le pone los pelos de punta pensar que incluso con fines educativos eso se pueda convertir en un museo, alguien puede hablar de una especie de zona de exposición o artística, pero es que estamos hablando de un sistema que se ha implantado en ese mismo país para acabar con toda una población. Bueno, esto en su momento, la gente que lo vio, pues protestó y el Museo de Arte Contemporáneo retiró la pieza de la exposición. Pero después de un tiempo se lo pensaron mejor y dijeron, no, vamos a, esto es libertad de expresión artística, lo seguimos poniendo. Y entonces, pues, las organizaciones judías, los supervivientes del Holocausto, se reunieron, vieron quienes apoyaban esta iniciativa de protestar y en qué medidas, si llevar a juicio o emitir una carta, etcétera. Esto llevó su tiempo y aparte tenían que, para poder protestar, tenían que saber si esto se había realizado en un set de un estudio de cine reconstruyendo una cámara de gas o en un sitio real, ¿no? Bueno, pues se supo que era en un sitio real y ahora se ha presentado la prueba. Yo debo decir desde mi opinión personal que uno de los momentos más asco he tenido en el cine es cuando he visto en la película esta de El niño del pijama de rayas, esta escena final, que está grabada también en una cámara de gas y muestra cómo matan a la gente y no es un documental. O sea, el hecho, si es un documental de cómo matan a la gente, sí que hay que exhibirlo, pero reconstruirlo en pro del arte, yo creo que no es válido todo, que con la dignidad humana hay límites para lo que se puede llegar uno a hacer y que siempre se puede utilizar la sugerencia, simbolizarlo y reflejarlo de maneras que no violen esa dignidad de la que hablamos, como por ejemplo la solución que planteaba la película El Hijo de Saúl, donde fuera del protagonista, todo lo que pasa en Auschwitz aparece fuera de foco.
Les hablamos ahora de Austria, que ha abierto esta semana el acceso a través de Internet a 11.500 fichas del llamado Depósito Central Nacional Socialista, donde el régimen de Hitler registró más de 10.000 obras de arte expoliadas a los judíos. La dirección de la página web es www.zdk-online.org y fue creada en el marco de un proyecto de la Comisión de Investigación de Procedencia y el Archivo del Museo de Historia de Arte de Viena. Une la documentación que hasta ahora guardaban el citado museo y la Oficina Federal para Monumentos de Austria. Las fichas documentan los objetos de colecciones de arte privadas que fueron robadas a sus propietarios judíos tras la anexión al Tercer Reich en marzo de 1938. Su base son los documentos del depósito creado por los nazis en 15 salas y 18 habitaciones menores del antiguo Palacio Imperial de los Habsburgo, en las que almacenaban las obras confiscadas y arianizadas. Austria tardó más de medio siglo en aprobar por ley la devolución a sus legítimos propietarios o sus herederos de las decenas de miles de obras y objetos expropiados a familias judías en virtud de las leyes racistas del nazismo.
Bueno, evidentemente es una iniciativa que nos parece perfecta. Lo único que decimos, por fin, que hemos llegado a verla, ¿no? Porque han pasado ya 72 años, que se dicen pronto, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, desde que se sabe perfectamente que estas obras han sido expoliadas y que incluso los alemanes, los nazis, en su desgraciada virtud de catalogarlo todo al milímetro, pues tenían el registro completo, estaban las obras reunidas en las salas, estaban organizadas, archivadas y todo, tenían todos los datos. O sea que aquí lo que hay que felicitar es a la gente de ahora y hacer un tirón de orejas muy fuerte, histórico, a los que les precedieron, a sus padres y abuelos que no dieron a conocer esta información en los últimos 72 años.
Les invitamos ahora a una exposición fotográfica. Hasta el día 17 de diciembre permanecerá abierta al público la exposición Fuera de Contexto, del fotógrafo Néstor Sprinzer. La idea que da origen a este proyecto, compuesto hasta el momento por más de 100 obras en color y blanco y negro, consiste en potenciar, a través de un laborioso trabajo de investigación gráfica, aquellos trozos vitales de nuestro entorno, cuya singularidad escapa a la visión un tanto anestesiada de nuestro día a día. Lo cotidiano se transforma en significativo, lo obvio en asombro, lo usual en particular, lo circunstancial en terreno para la reflexión y el interrogante. Porque los seres a los que nos enfrentamos están efectivamente en otra dimensión, fuera de contexto, respecto al mundo que los rodea. Puede verse de lunes a sábados de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8:30 de la tarde en la Sala Ronda, Barcelona, calle Consell de Sent 382. La entrada es libre.
Bueno, desde aquí apoyamos y recomendamos la obra de Néstor Sprinzer, al que hemos entrevistado en varias ocasiones aquí en Radio Sefarad. Si quieren, pueden recuperar estas entrevistas a través del link que vamos a poner.
Bien, pues con esta invitación nos despedimos aquí en Radio Sefarad. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, que será dentro de 2 días.